¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Deportes al mediodía aquí en Radio Martí, 2:30. Tenemos media hora para estar conversando de este apasionado mundo, el mundo de los deportes. Y por cierto, anoche, ¿qué clase de partido de baloncesto este primero de la serie final entre los Cavaliers de LeBron James y los guerreros, los Warriors de Golden State?
¿Qué juegazo?
Bueno, Bobby, ayer, cosa rara para nosotros, ¿no? Abrimos el programa con una previa del juego de la NBA, el primer juego de la final, y fue un juego espectacular. O sea, que estuvimos muy bien, estuvimos en sintonía con lo que parece ser una gran serie, aunque veremos a ver si los Cavaliers se equilibran y LeBron James pueden mantener este ritmo para ser competitivo en esta serie, porque como opinan la mayoría de las personas, los Golden State Warriors es un equipo superior.
Bueno, vamos a comenzar por decir, primero que todo, Jorge Martínez por acá, Alex Rivero, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Se me olvidaba hasta de presentarnos porque...
emocionados todavía.
¿Sabes? Les voy a comentar. Bueno, los Warriors ganaron, primero la noticia, 124-114 le ganaron a los Cavaliers puntos. En un partido que se jugó incluso tiempo extra y en un encuentro donde LeBron James demostró la fibra de la cual está hecho ese gran jugador con 51 puntos. Y debo reconocer que me equivoqué totalmente ayer cuando hacía pronósticos y decía, para que los Cavaliers tengan chance, puedan derrotar en esta serie a los Warriors, LeBron James tiene que aparecerse por lo menos en 4 partidos con al menos 40 puntos. Vean ustedes, no fueron 40, metió 50 y perdieron los Cavaliers.
Ayer anotó 51 puntos, jugó 47 minutos, incluyendo los 5 minutos de overtime. O sea, yo creo, en mi opinión, esto ya es un criterio personal, no puede jugar mejor LeBron James, ni puede dar más.
Imposible. Es que mira, 51 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Kerry anotó 29 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias. Y mi pregunta en este caso es cómo va a reaccionar el equipo de Cleveland ahora después de esta derrota, que estuvieron empatados 107-107 y el escolta J.R. Smith piensa que su equipo está ganando por un punto y no anota, no trata de no sé.
No, tuvieron sorpresivamente, Cleveland tuvo dos oportunidades de ganar este juego. Primero, si el tiro libre de George Hill lo hace en vez de fallarlo, el último punto que le hubiera dado una ventaja a Cleveland, 108-107. Y segundo, que cogieron el rebote ofensivo y tuvieron oportunidad de volver a tirar a la canasta y no lo hicieron y se acabó el tiempo. Entonces, en el overtime, los 10 puntos de diferencia de 124-114, ahí es donde se manifestó esa diferencia de 10 puntos, porque el juego realmente fue mucho más apretado, mucho más reñido de lo que indica el resultado final.
En el juego extra se vio realmente que el equipo de Golden State era superior, pero en los cuatro parciales normales estuvo muy reñido y cualquiera ganaba, y yo pensé realmente que Cleveland se iba a llevar el triunfo. No sé.
Tuvo chance. Al final ahí tuvo chance. Los últimos dos minutos fueron de verdad de gran emoción.
Bueno, la verdad que fue un partidazo de baloncesto en toda su extensión. Un equipo como los Warriors, evidentemente superior a Cleveland. Sin embargo, vimos a un equipo, un quinteto de Cleveland, guiado por LeBron James. Nunca antes en un partido de final yo había visto a LeBron James jugar con tanto deseo, con tanta efectividad, ser tan capaz como lo fue ayer, y ese calibre que demostró ciertamente le pone en lo más alto de la historia del baloncesto. Ahora, el final del partido, los últimos segundos, cuando estaba empatado, ya lo decías, Alex, el tiro libre, ese tiro libre lo hubiese puesto delante. Ok, falla el tiro libre.
Sí, faltaban casi 5 segundos, 4, 7.
El problema es que problema es que fallar el tiro libre final, eso es un error
vital. El primero fue para empatar y lo hizo.
Pero es un error físico, o sea, tú puedes fallar un tiro libre. Eso está en el juego. Ahora, el error mental.
Como decía el coach mío de pelota, todo cuando yo jugaba pelota, no, los errores físicos se admiten, se reconocen, están claros, pero los mentales son los que no lo pueden.
Ese error mental es.
Le costó el juego.
Es lo que diferencia a los grandes jugadores.
Porque no sabemos qué hubiese ocurrido.
A los grandes jugadores, lo que diferencia a los grandes jugadores en esos momentos cruciales, esos errores mentales de los que no lo son. Y Smith, pues, falló totalmente. O sea, el coach, incluso cuando fue a la conferencia de prensa, comentó que Smith había salido del aro, o sea, se había dribleado en dirección opuesta, pensando que estaba el equipo adelante, sí, y que con esa, reteniendo ese balón ganaba el partido.
Sí. Que ganaba por un punto, sí.
No sé.
Y entonces, no, eso fue lo que dijo el coach. Entonces, definitivamente estaba fuera de eso, o sea, en su mente estaba totalmente dislocado de lo que estaba ocurriendo en ese encuentro, donde incluso tenía el espacio, porque en algún momento el jugador Smith después dice...
Bueno, él dice que tenía Kevin Durant.
Y
es cierto que estaba
sí, cerca. Kevin Durant estaba cerca del aro, pero él se desplaza un poco fuera del aro y queda totalmente solo.
Se fue en dirección contraria.
Totalmente solo y no se vira para hacer un jumper que lo hubiese tenido pues a puntería y bien cerca del aro.
Por lo menos la oportunidad de...
Por lo menos intentarlo.
Claro, intentarlo.
Entonces no hubiésemos estado hablando de un error mental y de otro error físico si lo hubiese fallado. Pero se le escapó del juego,
Los aquí rápido, LeBron James anotó 51 puntos, Kevin Love anotó 21, y para los ganadores, los Warriors de Golden State, Kevin Durant 26, Steph Curry 29, y Klay Thompson, que es una joya, Clinton. A mí es un jugador que me gusta mucho, contribuyó con 24.
Yo creo que Cleveland empata en el segundo juego.
Bueno, eso es...
Va a ser difícil, porque es en Golden State.
Es un pronóstico.
Va a ser difícil porque es en Oklahoma.
Yo diría, partiendo de lo que vimos anoche, si los Cavaliers no fueron capaces de ganar con 51 puntos de LeBron James...
No, yo creo que pueden ganar un juego en su casa, en Cleveland. Sí.
Y honestamente, no vimos lo mejor de los Warriors tampoco.
No, tampoco. Sí.
No vimos lo mejor de los Warriors. O sea, en algún momento Klay Thompson salió de la cancha y se fue a los camerinos con un tobillo adolorido. Sí. Yo pensé por el rostro de Klay Thompson, que no regresaba. Sí. Sin embargo, el muchacho se pudo recuperar, regresó a la cancha y volvieron a estar los
45
tres.
Minutos pudo jugar. No fue un factor importante, pero es verdad que sí.
No, pero entre los tres aportaron 20 o más puntos. O sea, Stephen Curry fue el máximo anotador por los Warriors. Exactamente, les digo.
Curry, 29 puntos. 6 rebotes, 9 asistencias.
Klay Thompson puso 24 cartones y 26 Kevin Durant. O sea, ese tridente de los Warriors trabajó perfectamente, hizo su labor y no fue lo mejor de los Warriors. No hemos visto lo mejor de los Warriors en la final.
De acuerdo.
Y sí vimos lo mejor de LeBron James la historia de las finales de
NBA. Yo creo que sí.
Así es.
Bueno, 124-114, ese fue el resultado. Vamos
El segundo juego va a ser en Oakland, claro, en California, pero ¿cuándo va a ser el juego? En el sábado.
El juego es el
número 2.
El domingo. ¿Es el domingo el juego? Sí, estoy casi seguro que es el domingo. Vamos a buscarlo muy rapidito aquí para tenerlo.
Tienen el descanso, exactamente,
domingo 3, y va a ser a las 8 de la noche, como decías, en Oakland, o sea, en la casa de los Warriors de Golden State. Quería, ya antes de terminar, pues darle los parciales de este partido de anoche. 124-114 ganaron los Warriors. El primer cuarto lo ganó Cleveland 30-29. El segundo cuarto lo ganó Golden State 27-26. El tercer periodo lo ganó Golden State 28-22.
Pero ahí está precisamente en lo bien que lo hizo Cleveland, aún metiendo menos canasta, en el tercer periodo.
Sí, ese es el periodo fue crucial. Es ese periodo donde Golden State arrolla a sus rivales.
Avasalla.
El cuarto periodo lo gana Cleveland 29-23. Miren la diferencia. 29-23.
Seis puntos nada más.
Y cometiendo errores que fueron garrafales. Sí. Y bueno, ya el último periodo, el overtime, el tiempo extra fue 17-7. Cleveland ciertamente logró anotar ya cuando había avanzado más de 1 o 2 minutos.
El overtime
es que
fue todo Golden State.
Desde el punto de vista emocional, se desplomaron los Cavaliers después de no haber podido asegurar la victoria cuando la tuvieron tan cerca, porque estuvo muy cerca.
Muy cerca.
Estuvo muy cerca y se le escapó de las manos a LeBron James un éxito que hubiese sido
fenomenal.
¿Cómo decirlo? A ver, ¿cómo describirlo si los Cavaliers hubiesen ganado el primer partido de la serie final en casa de los Warriors de Golden State?
El primero da dos veces.
No, hubiesen dado como 5. Cinco veces lo hubiesen dado. Pero bueno, el próximo partido será el domingo a las 8 de la noche. Nosotros el lunes le estaremos comentando de lo que haya sucedido allí. Así que ustedes mantengan la sintonía. No podía comenzar mejor esta serie final. Yo pensé que iba a ser muy aburrida, honestamente, lo debo decir. Pero por lo que vi anoche...
De verdad que
fue algo... algo de mucha emoción. Sí, lástima que perdieron los Cavaliers. Mi corazón está con LeBron James y con los Cavaliers.
Es posible que el lunes tengamos un invitado especial para que nos dé su perspectiva. Sabe mucho de baloncesto y apreciamos mucho su criterio.
Bueno, vamos a las Grandes Ligas. Hubo jornada, no jugaron los Yankees anoche, hubo el juego fue pospuesto por la lluvia, creo.
Sí, los Yankees no jugaron hoy y tiene como tres o cuatro juegos pospuestos ya por la lluvia. Boston ha echado mucho más partidos que ellos.
Se les están el de ayer es muy bueno porque es contra los Orioles, o sea, ir guardando este tipo de encuentros para un
para
final,
un lo futuro. Van a jugar el 9 de julio.
Y sobre todo, exactamente, sí. Cuando ya los Orioles hayan tirado la toalla del todo, pues se le dará mucha más posibilidad a los Yankees de tener reserva.
Y posiblemente sin Manny Machado.
Pues, exactamente, una victoria en la mano para que se puedan, digamos, aumentar sus posibilidades de controlar la división este.
Sí, en este momento, en esa rivalidad Liga Americana este entre Boston y los Yankees, para solamente hablar de dos equipos, los dos primeros, Boston ha echado cuatro juegos más que los Yankees.
Sí, están en el juego y medio los Yankees.
Sí, sería bueno después revisar, o si no es hoy, para el lunes, cuáles son esos partidos que están teniendo pendientes los Yankees y mirar esos equipos dentro de la tabla.
Sí,
de
para proyectar un poco cómo pueden
para ver terminar. Si lo que tienen es un jamón por ahí en reserva.
Sí, pero acuérdate que hay un refrán que dice, dentro de cada buen jamón siempre hay un buen hueso y tú no sabes nunca lo que te vas a encontrar.
Cuidado con el diente.
Sí. Bueno, entrando en los que sí se jugaron, los Astros recibieron a los Medias Rojas para iniciar serie y allá el equipo campeón del mundo pues se encargó de ganar ese primer partido 4-2.
Efectivamente, ese juego lo ganó Lance McCullers, que creo que es cubanoamericano, me dicen algunos que...
Hay un abuelo cubano.
Lance McCullers que tiene...
Pero con eso es suficiente
para decirle que es cubanoamericano. Bueno, merece la pena decirlo, ¿no? Lance McCullers, que está ganando 7 juegos, tiene 3 derrotas. Yuli Gurriel no jugó en ese partido. J.D. Martínez se fue en blanco. Sorpresa. 3-0. Se fue en blanco para las Medias Rojas, batió de 3-0. O sea, no batió. Aún todavía promedia 3-17 en lo que va de temporada.
Y en lo que va de temporada lleva 18 jonrones, 47 carreras impulsadas.
Está empatado con
5-23 en los últimos 7 días. Sí. Y Altuve, el pequeñín, 5 pies, 6 pulgadas.
Bueno, mira.
Batió de 4-2.
Pero eso que decía Bobby, vamos a tratar de llevarle, o sea, de hacer un inventario de los juegos que quedan por jugar. Los Yankees, porque ya los Yankees jugaron con Houston, incluso le ganaron la serie de 2-3. Ahora la primera vez que Boston juega con Houston, pierde 4-2.
Interesante.
Sí, o sea que ahora tiene que volver a jugar dos veces con Boston contra Houston.
Sí, 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 sí. Hay por ahí, como decíamos, si son equipos como que los Orioles o parecidos a esto, claro. esto es algo bien importante.
Absolutamente.
Porque esta división se está dando muy reñida.
Oye, hablábamos de Altuve, ¿no? Y está batiendo para 338. En lo que va de temporada, 4 jonrones, 29 carreras impulsadas, 15 hits en 32 turnos en los últimos 7 días, José Altuve.
Altuve está del número 3 en la liga en este momento, con ese promedio que tú dijiste de 3.38. Sí. Y sigue encabezando la liga americana Dickie Betts. Bueno, Mookie Betts. Dickie Betts es el guitarrista de los Allman Brothers. Me confundí entre la música. Se me cruzaron los cables entre la música y...
Que los cables se cruzan, mi querido Alex.
Y la pelota. Sí.
4-2 fue el resultado. 7 hits batearon los Astros. 6 imparables conectaron los Medias Rojas de Boston, que cometieron también un error a la defensa. Ya decíamos... Lance McCullers Jr. fue el pitcher ganador, tiene ahora 7-3, hizo 107 lanzamientos, 61 de ellos fueron strikes, su promedio de carreras limpias en este momento 3.89. Así fue que concluyó este encuentro. ¿Tienen algo más sobre este partido en particular?
No, podemos pasar, creo que quieres comentar el de los Dodgers, ¿no?
Sí, vámonos, los Dodgers cayeron ayer, o sea, de pronto... Tuvieron un momento que parecía que se estaba recuperando, pero...
Y cayeron con el regreso de Clayton Kershaw.
Ese es el punto. Y Clayton Kershaw parece que presentó algún problema en la espalda.
Tiene mucha rigidez en la espalda, sí.
Porque se dijo al finalizar, después del partido, se dijo que lo iban a someter a algún tipo de análisis médico.
Y tiene mucha rigidez.
Un examen de resonancia magnética o algo así. Parece que no se siente cómodo. O sea, ha estado en la lista de lesionados, ahora otro examen. Oiga, eso es preocupante porque ese es el mejor pitcher de los Dodgers.
Muy esperado el regreso de Clayton Kershaw. Pichó,
y no fue el mejor.
Como dice Bobby, perdieron anoche. Los Dodgers perdieron contra Filadelfia 2-1. Ganó Aaron Nola, que tiene marcador de 7-2. Clayton Kershaw pichó 5 innings, permitió 4 hits y una carrera. Tiene promedio de carreras limpias de 2.76. No figuró en la decisión, o sea, no perdió el juego. Pero como había sido el patrón antes de la lesión, su equipo no lo respalda ofensivamente cuando él está en el montículo. Es un factor.
Así ha sido constantemente.
Sí, es un factor.
Mira, Puig batió de 3-1 y está conectando para 227. 5 jonrones, 15 carreras impulsadas.
Y una jugada defensiva, ya que mencionas a Puig, esto fue en la séptima entrada. Le dieron un batazo tremendo allá por el right field. Corredores en primera y segunda. El corredor de primera trató de llegar a tercera. Y Puig hizo un tiro perfecto al cortador a tercera. Y ahí pusieron out al corredor de primera. Vean ustedes, este es el Puig 2.0. O sea, sí, en otro momento Puig hubiese hecho el tiro él solito. Qué cortador, si él se reía de los cortadores. Ahora está jugando un béisbol, yo diría, realmente más metódico, mucho más profesional como jugador. Y esta jugada de por sí habla muchísimo de cómo Puig se ha ido centrando, ha ido aprendiendo cómo es la mecánica de juego aquí en las Grandes Ligas. Y esta jugada, repito, demuestra no solo el brazo que tiene, sino cómo desde el punto de vista...
una jugada de equipo, ¿no?
Sí,
no,
sí. Bueno, una jugada colectiva, sí, definitivamente. Sí. Cómo el muchacho se ha ido, digamos, dotando de todos estos detalles que lo hacen definitivamente un mejor jugador.
Ahora, yo quería hacer un comentario, y estoy especulando aquí un poco, pero el surgimiento de Matt Kemp, que en este momento Matt Kemp se alterna con Yasiel Puig, incluso es más versátil que él porque juega el left field y right field, mientras que Puig solamente lo ponen en el right field, o juega right field.
Buen tema ese de
Kemp. El surgimiento de Matt Kemp.
El resurgimiento.
El resurgimiento, efectivamente. Está bateando en este momento 3.43,
el único liderando. El único que batea creo más de 300 en ese equipo, ¿no?
Sí, pero está liderando la liga completa Matt Kemp. Eso puede resultar en una disminución del tiempo que le dan a Yasiel Puig para que juegue.
Bueno, haciendo un poco de historia, recordarán ustedes que Matt Kemp, cuando Yasiel Puig llega a las Grandes Ligas hace ya 4 años tal vez, sí, más
como,
o menos.
Como 4 o 5 años.
4 o 5 años. Exactamente. Sí. El que realmente le da la patada a Matt Kemp fuera de los Dodgers es la entrada de Yasiel Puig. Se combina con un problema de sus lesiones, con su bajo rendimiento, y llega Yasiel Puig, que es un fenómeno total, y los Dodgers le dicen: Matt Kemp, usted está de más aquí. Y empezó su vida itinerante por todas las Grandes Ligas hasta que ha regresado.
Y además, los dos son bateadores derechos. O sea, no se trata de enfrentarse a un pitcher derecho o un pitcher zurdo. Es que yo creo que en este momento, me imagino yo que la gerencia de los Dodgers, el manejo de los Dodgers, tiene que estar favoreciendo un poco más al que tiene un bate caliente, que es a Matt Kemp.
Miren, este mismo juego, Yasmani Grandal falló de 4-0. Está conectando para 255. En los últimos 7 días, 4 hits en 12 turnos. 5 bases le han dado, 3 anotadas, y en la temporada 8 jonrones, 29 carreras impulsadas, Yasmani Grandal.
Bueno, 2-1 ganaron los Phillies de Filadelfia, un partido cerrado, ya decíamos. Clayton Kershaw se fue sin decisión después de lanzar 5 entradas, permitió 4 hits, le hicieron una carrera, fue limpia, regaló un boleto, ponchó a 5 rivales de los Phillies. 2-1 el resultado, 6 imparables batearon los Phillies de Filadelfia, 2 hits los Dodgers de Los Ángeles. Otro de los resultados, Cleveland. Los indios de Cleveland estuvieron visitando a los mellizos de Minnesota. Allí, Yonder Alonso fue una figura que de alguna manera contribuyó a lo que hizo su equipo.
Empujó la carrera de Gary. Claro, eso que diría. Si pudiéramos hablar con él, eso es lo que diría él. La carrera que él impulsó resultó en darle en la carrera que le dio la victoria a los indios de Cleveland.
9 carreras por 8 terminó ese encuentro. En el caso de Yonder Alonso, pues los indios estaban jugando como visitantes y Yonder Alonso se fue de 4-1 con una impulsada. Ya escucharon ustedes la carrera que en definitiva decidió el partido.
2.54 bateando Yonder Alonso. 11 jonrones, 33 carreras impulsadas.
Él es un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Y ahí en esa Liga Americana Central, bueno, Cleveland sigue con un desempeño sobre lo mediocre, ¿no? Pero está dominando a los rivales. Está,
por ejemplo, bueno, y cuando decimos que la carrera, que la carrera que impulsa decide el partido, es porque no justamente, en realidad fue un jonrón de Lindor.
No, de acuerdo.
El que decide el partido allá.
Pero cuando
en el
tú hablas con el pelotero, dice, no, eso es fijo.
Sino que en un juego tan cerrado es usual decir que cada uno fue decisivo, porque
cualquiera lo puede decir, pero
si hubiese fallado, pues no se daba la victoria.
Así mismo, tú lo dijiste muy bien, mejor que yo.
9 carreras por 8, ambos equipos batearon 12 imparables. Los mellizos cometieron un error a la defensa. Ese fue el resultado de la partida entre indios de Cleveland y mellizos de Minnesota. ¿Tienes algo sobre este encuentro?
Pasando al otro, ¿no?
Angelinos
con los Tigres.
Los Tigres siguen jugando buena pelota. Sí,
sí, no, mire.
Y ayer hay que decir que no jugaron los cubanos. No jugó ni Joan Moncada, ni tampoco jugó Candelita Higgins.
Pero Mike Trout batió de 4-1 y está montado en 302. Pujol de 4-0, 251, su promedio en este momento.
Lo interesante es que los Tigres, sin tener un gran equipo,
siguen siendo competitivos.
Sin ser nada espectacular, Están ganando partidos. Y esto les está permitiendo mantener esos 4 juegos y medio que tienen de diferencia sobre Cleveland. Porque estos dos equipos son los que están liderando la...
Bueno, Cleveland sobre ellos. Lo mantiene.
Sí, Cleveland está disculpen. Cleveland está en la primera posición, los Tigres en la segunda, 4 juegos y medio.
Tiene que estar muy contento nuestro amigo.
Yo creo que lo que le está pasando a los Tigres es que la efectividad de sus lanzadores no es quizás la mejor. Tienen una efectividad de 4.26. y Houston encabeza este departamento con 2.67 de carreras limpias, ¿no? Texas 4.79, Baltimore 4.99. Pero bueno, los Tigres están luchando, ¿sí?
Están luchando. Bueno, el invitado del lunes creo que fue Omar Rivera, Omar Tigres, le decimos nosotros con mucho cariño y mucho respeto. Y él lo dijo, él no espera que sea un equipo que va a dejar, a pesar de que él quisiera que fuera así, ¿no? Siendo fan de Detroit, pero que es un equipo competitivo, combativo, y que sigue, bueno, está en segundo lugar. Y el Cleveland, que está encabezando la Liga Americana Central, no es un gran equipo. Así que si entra en una racha mala y se calienta el Detroit, pues es posible que lo alcance.
Y en este juego de ayer contra los angelinos, importante también, los Tigres decidieron este juego desde la primera entrada, en la cual fabricaron 5 carreras y con eso ganaron el juego. Después su picheo se encargó de defender esa ventaja. Así es. O sea, ese es el tipo de béisbol ganador. Ponerte arriba lo más antes posible y después de permitirle, darle el espacio a tus lanzadores de que puedan defender esa ventaja durante los innings que van llegando. Y lo hicieron así. Ese es el buen béisbol que están jugando los Tigres de Detroit. Ganaron 6-2 a los angelinos. Eso fue este jueves en las Grandes Ligas. Otro de los partidos que queremos destacar, Cachorros estuvieron visitando a los Mets ahí en Nueva York. Vamos a ver qué fue lo que pasó con esos Cachorros. Los Cachorros están jugando mucho mejor béisbol en estos momentos y vencieron 5-1 a los New York Mets, que, como hemos dicho, ha tenido problemas después de un inicio de temporada bien caliente.
Sí, los Mets tienen 27-27, están jugando para 500, pero en los últimos 10 juegos tienen 3 triunfos, 7 derrotas.
Y hablando de los Cachorros de Chicago, yo quería destacarlo, lo hago cuando puedo, ¿no? Cuando me acuerdo de él, son tantos jugadores, ¿no? Este muchacho, Albert Almora Jr., cubanoamericano aquí local del sur de la Florida,
sí.
Está bateando en este momento 3-13 en lo que va de temporada, está número 6 en la Liga Nacional. Y además de jugar una tremenda defensiva en el center field.
Bueno, en otro de los resultados aquí en las Grandes Ligas, les comento, los Rays de Tampa Bay cayeron ante los Atléticos 7-3. Los Piratas fueron vencidos por los Cardenales 10-8. Los Bravos superaron 4-2 a los Nacionales, mientras los Marlins fueron vencidos 8-3 por los Padres de San Diego. Los Marineros le ganaron 6-1 a los Rangers y el partido entre Yankees y Orioles fue pospuesto, debe ser por lluvias, no se señala exactamente aquí por qué cayó. Bueno, tenemos dos temas, tenemos la llamada telefónica, hoy tenemos...
Tenemos que darle entrada, yo creo, a la llamada telefónica, porque el tiempo nos ha
cogido por el cuello,
nos está apretando y nos quiere dejar sin aire.
El mundial del fútbol es algo que está entrando. Así que
íbamos a hacer una promoción.
Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. Un concurso para los... En Deportes al Mediodía, Ensalada Deportiva.
Bueno, tenemos desde España en el teléfono a José María Lanceros, periodista español especializado en fútbol. Y bueno, Zinedine Zidane anunció ayer su salida del Real Madrid al señalar que el equipo necesita un cambio para seguir ganando. José María, estamos aquí, Bobby Salamanca Jr., Alex Rivero. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué consecuencias tendrá para el Real Madrid la dimisión de Zinedine Zidane?
Bueno, lo primero es que el presidente, buenas tardes, antes de nada, lo primero es que el presidente del Real Madrid se tiene que poner manos a la obra junto con sus colaboradores, con la parte técnica, con los especialistas del club en el ámbito deportivo para buscar un nuevo entrenador. Eso es lo primero, y el primero que está sonando con mucha fuerza es Mauricio Pochettino, el argentino exjugador del Español de Barcelona, defensa central, que entrena al Tottenham, uno de los mejores equipos de la Premier League. juega muy bien, es un equipo muy valiente, es muy del gusto de Florentino Pérez por su forma de entender el fútbol, ese fútbol espectáculo que puede permitir que el Madrid pues siga siendo uno de los equipos más seguidos del planeta. Problemas, las negociaciones con el Tottenham no van a ser nada sencillas porque ya tuvo complicaciones en Madrid para fichar a Modric y para fichar a Gareth Bale, unas negociaciones a cara de perro, algo que ha dicho hoy el mismo Pochettino, que se encuentra en España para unos temas relacionados con la publicación de un libro. ¿Qué ocurre con la llegada de Pochettino? Pues que está en el aire la continuidad de Cristiano Ronaldo, yo creo que va a seguir, pero está en el aire por una sencilla razón. Zidane era su máximo valedor, Ronaldo ya tiene una edad, y vamos a ver si el Madrid está dispuesto a pagar el dinero que quiere Ronaldo para compensar los problemas que tiene con la justicia española por un supuesto delito de fraude fiscal. Cerca de 15 millones de euros, Ronaldo quiere ganar más para cubrir lo que tenga que pagar a la hacienda española. Sin embargo, por el lado contrario, se abren las puertas de la esperanza para Gareth Bale. Bale, que estaba proscrito con Zidane, que estaba jugando poquísimo y que había pegado un puñetazo encima de la mesa para decir o tengo más minutos o me voy, un puñetazo justo después de ser el mejor jugador del Madrid en la final de la Champions ante el Liverpool, pues ve cómo la llegada de un nuevo entrenador, que además procede de un fútbol donde él triunfó, pues le puede abrir una vía a la esperanza. En cuanto a las razones por las que Zidane se va, yo creo que están bastante claras, aunque no las explicó, las dejó simplemente ahí.
Insinuadas, sí.
El desgaste, yo creo que es, lo pongo ahí encima de la mesa, el desgaste que conlleva entrenar a un equipo como el Madrid, incluso ganando, no les quiero decir ya perdiendo o no ganando títulos, incluso ganando, la opción de que él ve que ese es un club, que esa es una plantilla que ya está, digamos, quemada por el éxito, abrazada con, digamos, que puede acomodarse, que puede no estar tan a piñón como estaban con el entrenador, a la vez que el propio desgaste de Zinedine Zidane por tener que luchar, lidiar con una plantilla llena de egos, de billonarios, de gente exitosa, el mismo se incluye, pues hacen que haya decidido tomarlas de Villadiego y buscar una salida. Ya lo hizo como jugador del Madrid. Es decir, Zidane es de la opinión de que es mejor irse que no que luego te den una patada. Y esa es la otra cuestión, porque si Zidane se queda en el Madrid, lo primero, tendría que acometer una renovación de la plantilla, yo creo que traumática. Sí. Eso no es plato de buen gusto José para
María,
nadie.
José María, ¿sí? Te agradecemos muchísimo tu intervención, pero tenemos que irnos, se nos acabó el tiempo. Así que la semana que viene estaremos de nuevo.
Sí, muchísimas aquí gracias, con José María. De verdad, sí. Nos interesa muchísimo el tema del fútbol y tú eres un conocedor, de verdad. Creo que la afición en Cuba lo va a agradecer. Por acá estuvimos Mike Vázquez, Jorge Martínez, Alex Rivera, un servidor Bobby Salamanca Junior. Nos vemos el lunes a las 2:30 aquí en Radio Matrix.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.